Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real, en este caso nuestra edición 220 y en mi caso particular también de reencuentro con el espacio en vivo de la radio, luego de un mes y pico sin estar presente de aquí de estudios. Mauro.
Exactamente, desde estudios no estuviste presente, pero estuviste en contacto varios, ¿verdad? Uh-huh. Ahí.
Y ahora, no me puedo mantener
al margen. No te podemos mantener alejado. Y ahora tenemos justamente, hicimos una especie de enroque. Ahí, viniste vos y se fue Joselito.
Joselito que anda en Yakarta, en Indonesia.
Anda lejos, se fue lejos.
Luego de un pequeño pasaje por Bruselas, lo tenemos ya llegando a lo que es la sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional en Indonesia.
Saludamos a Camil, ya integrada al equipo de Mil Voces.
Buenos días a todos.
Vamos a estar tratando algunos temas que estuviste trabajando esta semana también.
Sí.
Básicamente, en este caso vamos a trabajar Turquía, ¿no? Vamos a estar hablando de Turquía.
Claro, que siguen todavía las manifestaciones allá en todo el país tras de una semana y media de movilización por parte de la sociedad. Así que voy a explicar un poquito lo que pasó y cómo están moviendo las cosas ahora, diríamos.
Perfecto, Camil. Entonces ya podemos ir anunciando qué otros temas vamos a estar tratando en este Mil Voces 220. Vamos a comenzar entonces justamente por la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina Internacional, que se está haciendo, como dijimos, en Yakarta, la capital de Indonesia, que comenzó ayer y va hasta el 13 de junio. Y se está realizando bajo la consigna por la tierra y soberanía de nuestros pueblos y con solidaridad y lucha. Están participando allí más de 500 campesinos y campesinas de todos los continentes.
Bueno, seguimos con el tema de Haití. El sábado pasado se realizaron acciones en todo el continente latinoamericano en solidaridad con Haití. Se trató de la jornada continental por el retiro de las tropas de la MINUSTAH. Vamos a compartir entrevistas sobre este tema, una de evaluación de los 9 años de la MINUSTAH en Haití con Camille Chalmers, que militante político de ese país, y otra con Silvia Posse, quien integra la coordinadora uruguaya por el retiro de las tropas de Haití, quienes por supuesto se sumaron a la jornada continental realizada el primero de abril.
Primero de junio. Permítame corregirle al aire su excelente guión, Mauro, primero de junio, sábado primero de junio, donde se cumplían precisamente 9 años de la intervención internacional allí en Haití. Vamos a un tercer bloque que hemos dado en denominar bloque extractivista. En este tercer bloque, entonces, de Mil Voces 220, hablaremos desde tres perspectivas acerca del extractivismo. Será un bloque extractivista o anti-extractivista, porque vamos a compartir, para empezar, las denuncias que se están haciendo desde Mozambique contra la minera Vale do Río 12, en relación a la persecución y criminalización de las comunidades, en donde esta empresa ha instalado su mayor mina de hierro a cielo abierto. Luego nos vamos a trasladar a Costa Rica, donde recientemente pisara suelo tico el presidente chino Xi Jinping. Uno de los principales objetivos fue avanzar en las negociaciones para la instalación de una mega refinería de petróleo en ese país centroamericano. Y por último, en este tercer bloque anti-extractivista, daremos un cierre más analítico a la temática, compartiendo parte de las reflexiones del economista argentino Claudio Katz, en el marco entonces de la Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, quien básicamente critica y pone en cuestión la estructura económica actual de América Latina, basada precisamente en una matriz extractiva.
Bueno, y por último, como habíamos dicho, vamos a centrarnos en el tema de Turquía y también en la temática de las hidroeléctricas, porque justamente en Colombia están habiendo desplazados por un proyecto hidroeléctrico, Hidroituango en este caso, y vamos a cerrar con estos temas entonces.
Así es, Turquía y Colombia como plato final de este Mil Voces, que ya comienza su desarrollo enseguida.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, comenzamos Mil Voces 220 desde Indonesia. Por Indonesia vamos a comenzar la sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional, que comenzó en el día de ayer, como habíamos dicho. Dio comienzo esta conferencia con la cuarta Asamblea Internacional de Mujeres, que se está realizando, porque también fue el día de ayer y el día de hoy que se está realizando esta Asamblea Internacional de Mujeres, bajo la consigna Sembradoras de Luchas y Esperanza por el Feminismo y la Soberanía Alimentaria. En este año la Vía Campesina está cumpliendo 20 años de lucha y resistencia a nivel global. Es el movimiento, no solo uno de los movimientos sociales más grandes a nivel internacional, sino que es un movimiento campesino que tiene una expresión fuertísima dentro de cada país en el que se encuentra. Creo que está presente en 76 países. Nosotros vamos a empezar compartiendo algunos materiales que ya nos estuvieron llegando desde Indonesia, en buena medida de la mano de Viviana Rojas, que integra el equipo de comunicación de la Vía Campesina Sudamérica y que nos informó desde allí sobre esta cuarta Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina Internacional.
Entonces, en entrevista con Viviana Rojas, integrante del equipo de comunicación de la Vía Campesina Sudamérica, y Telvina, que integra además la Comisión Política de Mujeres, cuenta que la primer mesa de debate de este encuentro se centró en el análisis de la crisis del capitalismo y de sus consecuencias para las mujeres. Una de las conclusiones sacadas allí fue de que las mujeres se encuentran en una resistencia no pasiva, sino activa, llena de propuestas y con mucha certeza que tenemos otro proyecto, que el proyecto está basado en nuestra lucha por la reforma agraria, por la soberanía alimentaria, por la construcción y fortalecimiento de lo que es la agricultura campesina y agroecológica, afirmó la militante.
Además, destacó el rol político que han tenido las mujeres en la construcción de este movimiento campesino internacional, ¿no? Haciendo referencia justamente a los 20 años que está cumpliendo la vida campesina. Y Telvina subrayó que no es posible hablar de soberanía alimentaria ni de otro modelo de agricultura o de sociedad sin el protagonismo activo de las mujeres. Y mencionó, por ejemplo, que en la actualidad las mujeres producen más del 81% de todos los alimentos en el mundo. Escuchemos un fragmento entonces de la entrevista que le hacía Viviana Rojas a Itelvina en Yakarta.
Llegamos acá de 76 países donde hay las organizaciones de vía campesina. Llegamos acá trayendo en nuestras bagajes todo lo que es la fuerza, la mística de la lucha, nuestros debates, todo lo que es la experiencia que hemos construido para compartir, para nos abrazar, para nos fortalecer y nos llenar de tantas energías para nuestras luchas. Y este momento ha sido grandioso para mirar que en este caminar de 20 años de la construcción de este gran movimiento, las mujeres hemos sido protagonistas activas en la construcción de este movimiento. Aunque todos los días de nuestro primer día de debate, en la primera mesa que tuvimos, que es de análisis de la crisis del capitalismo y todos sus efectos hacia las mujeres, discutir todo lo que es la sociedad capitalista y patriarcal, nos muestra que aún con todas las ofensivas del modelo, hay mucha resistencia de las mujeres. Las mujeres están en una resistencia no pasiva, en una resistencia activa, llenando de propuesta y con mucha certeza que tenemos otro proyecto.
Bueno, y otra de las grandes referentes mujeres de este movimiento campesino mundial que se encuentra allá es Francisca Pancha Rodríguez, dirigente de Anamuri de Chile. En su intervención durante las cuarta asamblea de mujeres, Pancha puso en debate el nacimiento de una articulación internacional de las mujeres de la vía campesina internacional.
Sí, Anamuri, que recordamos, es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Y antes de dar paso a las palabras de Pancha, mencionar que están participando en esta cuarta asamblea unas 300 dirigentes provenientes de Asia, Europa, América y África, de casi todos los continentes, que como dijimos va a estar terminando el día de hoy esta asamblea. Así que escuchemos las palabras de Pancha desde Indonesia.
Está claro, y así lo han expresado ustedes durante el transcurso de esta mañana y recién con el trabajo de conclusiones concluido, que precisamente han sido los pueblos indígenas, nuestros pueblos campesinos, los trabajadores del campo, quienes hemos sufrido las peores consecuencias de este sistema capitalista y patriarcal. Por otro lado, en estos 20 años, el movimiento campesino ha crecido en el mundo y se ha convertido en un actor muy importante en la construcción y articulación de los movimientos sociales y populares, sumando a esta lucha la fuerza organizada de las mujeres en todos los ámbitos. Con certeza podemos decir que hemos sido y somos constructoras de un movimiento continental como es nuestra coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo CLOP y de un movimiento mundial como es la Vía Campesina, que ha puesto en el centro de la lucha la soberanía como un principio. Esta es sin duda una de las mayores fortalezas de los 20 años de la Vía Campesina y por ende también una de las fortalezas de la CLOP. Al calor de las luchas de la CLOP y de la Vía Campesina, las mujeres en América Latina hemos construido una mística que se refleja en que nuestras luchas ya no es exclusivamente de las campesinas, sino una lucha por cambiar el sistema es una lucha por una nueva sociedad. Es una lucha donde nosotras ocupemos espacios igualitarios en la acción y en la dirección del movimiento, como también en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas públicas para nuestro sector con un claro enfoque de género. O sea, compañera, la paridad de género establecida por la vía campesina y establecida en todo nuestro movimiento es un derecho ganado por nosotras. Señalo esto porque es una de las decisiones que tendremos que tomar en esta asamblea. El dejar de ser una comisión de mujeres de la vía campesina para pasar a ser una articulación de mujeres campesinas del mundo en la vía campesina. El segundo es reconocer que nuestra acción y nuestra lucha es política. Por lo tanto, somos mujeres políticas. De ahí, un paso importante ha sido para nosotras reconocer el aporte del feminismo a la lucha de las mujeres y su legado histórico en la formulación y construcción de propuestas políticas por nuestros derechos y la justicia de género, dando mayores contenidos a la acción de nuestro movimiento. Hoy es innegable el rol económico de las mujeres de los sectores rurales, y ese ingreso, o es nuestro ingreso, el que mayoritariamente da sostenimiento a la mayoría de los hogares rurales.
Bien, y escuchábamos a Francisca Rodríguez, a La Pancha, referente entonces de lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ¿no? Que señalaba precisamente cómo ha avanzado el posicionamiento, el empoderamiento de las mujeres dentro de la organización Vía Campesina Internacional. Esto viene siendo como que el preámbulo de lo que va a ser la conferencia propiamente, ¿no? Que es la máxima instancia de definición de la Vía Campesina Internacional, donde se definen autoridades, objetivos. Es decir, es una instancia muy importante, muy masiva también. Hablamos de más de 500 delegados y delegadas, y donde va a estar presente Radio Mundo Real, in situ ahí con José Elosegui, que está llegando, claro, luego de viajes muy largos, ¿verdad? Como son para llegar a la otra parte del planeta, como es Asia, pero ya produciendo todo el fin de semana también José para Radio Mundo Real, y evidentemente en un lugar privilegiado, ¿no? Con centenares de campesinos, de dirigentes de todos los continentes, de todas las lenguas, de todos los colores, o sea que va a ser una instancia de mucho material y de mucha riqueza para la radio, ¿no? A nosotros nos interesó, sin embargo, en lo previo al inicio de esta conferencia, conocer con qué expectativas llegaban algunas regiones de la vía, ¿no? a este encuentro en Yakarta. Y consultamos a Diego Montón, viejo conocido de Radio Mundo Real y de los amigos y amigas que escuchan. Él es secretario operativo de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Lo entrevistamos desde Mendoza, Argentina, y él nos decía que la conferencia tiene lugar precisamente a dos décadas de fundada la Vía Campesina y también la CLOC, y que encuentra que precisamente ese nacimiento a contramano de un debilitamiento de las organizaciones, precisamente la vía se fue fortaleciendo, y hoy, en el marco de la crisis del capitalismo en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, Diego entiende que es otro momento histórico en el que tenemos que aportar nuestra experiencia y hacer un llamado a los pueblos del mundo a recuperar nuestra capacidad de lucha y de organización.
Sí, además, otra de las expectativas que manifestaba Diego Montón era en que confiaba que en esta sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional se construya un manifiesto campesino que pueda sintetizar esa convocatoria, logrando movilización y producción de propuestas, toda vez que hay muchísimos pueblos en resistencia en todo el mundo, pero aún no se ha logrado coordinar una propuesta política postcapitalista.
Y así Montón indica que el proceso de discusión y construcción es de largo aliento y no se reduce al mundo campesino o rural. Dijo, necesitamos un marco político más amplio y que incluya la vuelta al campo, en torno al cual se vienen dando experiencias bien interesantes en Europa, por ejemplo. Y creemos que allí hay una de las claves del campesinado del siglo XXI, en la vuelta al campo desde las ciudades, proceso que es acelerado por la crisis en los países centrales, afirma.
¿Te ha tocado a ti, Camille, conocer ese proceso de interés de los jóvenes, por ejemplo, en tu país, en Francia, por el retorno al campo, por un cambio de estilo de vida y precisamente por una estabilidad económica, territorial? ¿Te ha tocado eso en tu experiencia en tu país?
Sí, por supuesto, existen como movimientos que reclaman a un cambio de modo de vida, de consumo, como que hay muchas experiencias en Francia, en las zonas rurales, de que no se hablan mucho, pero existen experiencias tipo de alternativas económicas, como monedas secundarias, comercios de proximidad, diríamos, más de privilegiar al local, pero todavía no existe un movimiento muy, diríamos, muy fortalecido y muy construido en general en Francia, así que, pero existen.
Claro, que es justamente el desafío que coloca, claro, Diego, ¿no? La necesidad de articular en torno a ese manifiesto campesino, en torno a alianzas por parte de la vida campesina, articular una respuesta colectiva, ¿no?, a esa situación. Entre otros capítulos en los cuales la vida campesina a nivel de América Latina coloca gran expectativa, es la formación política campesina, con escuelas locales e internacionales. Así también, y esto nos interesa particularmente, como el fortalecimiento de la política de comunicación. En tanto, dice Diego Montón de la CLOC, es un aspecto central de la batalla de ideas y de la disputa cultural, que requiere el fortalecimiento de experiencias comunitarias, así como la disputa en los medios de comunicación de masas, a través de fortalecer legislaciones y parámetros que pongan freno a los monopolios comunicacionales, ¿no?
Eso es importante desde Argentina, porque está en disputa, hay una disputa de poderes interesantes promovida desde el Estado, pero por supuesto desde las organizaciones sociales que tienen que ver con el reclamo al derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, y es algo que se viene planteando en la región, en distintos países, que se viene planteando hace muchísimo tiempo, pero que con esta llegada de los gobiernos progresistas hace algunos años empieza a tener como un poquito de espacio, ¿no? Un poco más de eco en cosas que cosas más concretas. En Uruguay, concretamente, ya lo habíamos comentado, también está en discusión una ley en relación con la digitalización, ese pasaje de lo analógico a lo digital, en lo que tiene que ver con televisión, y eso está cuestionando también las concesiones que hace el Estado a los canales privados, que son absolutamente incuestionadas y bueno, son concesiones ad infinitum, por así decirlo.
Y que en los pliegos de condiciones para la asignación de nuevas frecuencias o de espacios en la televisión digital, increíblemente la ley prevé muchas más exigencias para los medios públicos y comunitarios que para los medios que sigan en manos de este oligopolio que vendría a ser en Uruguay, ¿no? O sea, se le exige mucho más a los que siempre han y hemos estado excluidos de ese bien común como es el espectro. Se le exige mucho más que aquellos que han lucrado durante décadas con eso, ¿no? También un momento preelectoral en nuestro país que condiciona mucho ese tipo de discusiones, ¿no? Sabemos que hay bastante un chantaje tácito, digamos, de parte de las empresas frente a los políticos que tienen que decir, pero que luego tienen que salir a hacer campaña, juntar votos para reelegirse, ¿no?
Claro, sí, no, las empresas siempre son un desafío para los medios de comunicación, así diríamos alternativos o que quieren tener un derecho a la comunicación y a la información, pero yo no sé si existe acá en América Latina una red que se llama ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Compañeros.
Claro, y también la AMARC, que... Y no sé si juegan un papel muy importante en este fortalecimiento de las redes de comunicación alternativas, así que también un desafío importante ahora.
Sí, de hecho, en la ley que se escribió para la ley que se está discutiendo ahora en el Parlamento, en el gobierno acá en Uruguay, tuvo un aporte importante uno de los dirigentes históricos de AMARC acá en Uruguay. Gustavo Gómez fue el que redactó la ley. No sé bien en qué quedó luego, porque parece que iba a sufrir modificaciones, pero sí. Incluso el marco que habilitó las radios comunitarias en Uruguay, que les dio un marco legal, también tuvo un aporte importante ahí, compañero de AMARC.
Y Camil, interesada en ese tema, porque Camil también, su presencia aquí en Uruguay tiene que ver con la investigación de ese tema. Y hoy nos comentaba más temprano que le han pedido problematizar su pasaje por Radio Mundo Real. Justamente lo que nos sobran son problemas, así que no vas a tener problemas en ese sentido. Bien, vamos a escuchar a Diego Montón y luego un temita musical que vamos a estar compartiendo también, como para darle un tono, un sabor musical a este Mil Voces, que con ello también cerramos nuestro primer bloque, primer capítulo, que dedicáramos entonces a esta sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional.
Bueno, vamos con muchas expectativas. Teniendo en cuenta quizá justamente que esta sexta conferencia se da ya en el marco de un proceso de 20 años de existencia de la Vía Campesina, atravesando una riqueza en cuanto a experiencia organizativa, experiencia de coordinación de luchas contra la OMC, contra la globalización, y también una experiencia en atravesar diferentes coyunturas y momentos históricos. La CLOP y también la Vía Campesina surgieron 20 años atrás en el marco de una gran ofensiva neoliberal, en el marco de todas estas teorías del fin de las ideas que planteaba los ideólogos, ¿no?, de la globalización, y fue en ese contexto en el cual, digamos, a contramano de las organizaciones sindicales internacionales que iban en reflujo, iban en proceso de debilitarse, la Vía Campesina se fue consolidando. Hoy estamos en un momento diferente porque hay una clara y visible crisis del modelo del capitalismo financiero, una crisis que, como ya venimos repitiendo, no es solamente económica, sino que atraviesa diferentes situaciones, incluso hasta culturales, y por lo tanto entendemos que es otro momento histórico en el cual tenemos que aportar nuestra experiencia desde la Vía Campesina, pero a su vez haciendo de alguna manera un llamado a los diferentes sectores de los pueblos del mundo a que recuperemos nuestra capacidad de luchar, pero también de organizarnos, ¿no? Y sobre todo, como la ofensiva siempre fue global desde que la globalización se profundizó, entendemos que tenemos que ser capaces de construir alternativas y resistencias y también propuestas globales. Así que vamos con esa expectativa. Luego de atravesar un proceso aquí en el continente también que nos ha gratificado, ¿no? En el sentido de que hemos podido retomar una dinámica continental, reconstruyendo y articulando las luchas contra la ofensiva del capital, pero también acercando nuestras propuestas, ¿no? Y no solamente a nivel de la CLOC, sino también en una dinámica en la cual va floreciendo el alba de los movimientos sociales, junto a otras experiencias que vamos logrando nuclear en propuestas propuestas y acciones desde los pueblos. Esperamos entonces en esta conferencia internacional poder plasmar eso a nivel global y suponemos que vamos a lograr construir un manifiesto campesino que de alguna manera haga ese llamado, ¿no? Hay muchísimos pueblos en resistencia en todo el mundo, pero todavía no hemos logrado coordinar una propuesta, ¿no?
Bien, y eran las palabras de Diego Montón en lo previo de esta conferencia. Y vamos a escuchar ahora un tema musical, bueno, que a mí me llegó, me encantó, me gustó mucho, que es Semeadura, del músico gaúcho brasileño del sur de Brasil, Vito Ramil. Un tema que también tiene su historia, ¿no? Que es de...
Exactamente, es
una producción bien precoz.
Me parece que sí, si no me equivoco, es una de las primeras canciones que hizo, creo que tenía 14, 15 años. Y es muy interesante porque claro, no, por supuesto que no era conocido, pero sí sus hermanos. Y es un tema que es preciosísimo. Y que lo tomó, le encantó, lo escuchó Mercedes Sosa. Y lo grabó con sus hermanos, y es un tema así. Vito Ramil es, creo, un músico muy prolífico y muy interesado y muy cercano. Tiene una preocupación importante por reivindicar una especie de regionalismo, de
país,
música,
¿no?
Música regional, digamos. Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, ¿no? Básicamente por Río Grande del Sur, están muy hermanados en un montón de estilos musicales, llamados por algunos folclóricos, ¿no? Que es un término medio ahí que ha sido un poco criticado también. Pero lo cierto es que hay muchas cercanías en la música. Incluso El último disco de Vito Ramil es un disco en el que recupera unos poemas de más bien campestres de Borges y otros de
Jorge Luis Borges, Jorge, argentino,
que en general
era un poco enemigo de lo campestre.
En realidad es muy extraño porque en realidad de su producción uno no se imagina, ¿no? Él hablando de ese tipo de temáticas, pero tenía y unas cosas muy interesantes, y de otro poeta riograndense también en un mismo estilo, que hablaba desde la visión de los pobres del campo, y bueno, los musicalizó. Es un disco que se llama Delibab, que es una palabra húngara, me parece.
Vito Ramil, entonces, en este Mil Voces.
Americana, pátria morena, quiero. tener guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estera de vento y luar, vento y luar. Pátria morena, quiero tener guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estera de vento y luar, vento y luar.
Dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
9 años. Este es el tiempo que ha pasado desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió crear la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití, MINUSTA, por su acrónimo en francés, luego de que una intervención militar comandada por Estados Unidos y Francia derrocara al expresidente Jean-Bertrand Aristide. ¿Así se pronuncia, Camille?
Claro, sí, perfecto.
Bueno, la evaluación que se hace desde ese país caribeño es fuertemente negativa. No solo ha cumplido con sus objetivos de promover y proteger los derechos humanos, asegurar elecciones transparentes y proteger civiles de una supuesta incontrolable situación de violencia, esta misión, sino que su función está siendo justamente la contraria. Y con agregados nefastos, como la introducción de la cólera al país, provocando la muerte de decenas de miles de personas, violaciones sistemáticas a mujeres, niñas y niños en barrios populares, represión y masacre de civiles.
Y bueno, yo quería añadir algo que concierne más bien el trabajo de las ONGs allá. Como que recién salió un documental sobre la situación de Haití después de esos años de intervención humanitaria por parte de unas ONG, que subraya el fracaso que fue esta ayuda en general por parte de las ONG acá. No, el tema no es de acusar esta ayuda ni en ningún caso, pero como se llama Asistencia Mortal, el documental, y como que trata de las consecuencias negativas que pudieron tener las diferentes formas de intervenciones, como por ejemplo algo que no dijo Mauro, pero que fue por ejemplo la subida de los precios en el inmobiliario por la venida de estos agentes, de estos empleados por parte de las ONGs, que hicieron subir muchos los precios del inmobiliario y que puso en dificultad aún más la población local allá. Y bueno, eso lo quería contar. Asistencia Mortal es el Assistance Mortal en francés, es el nombre de este documental, que fue muy muy polémico recién en Europa.
¿Es francés?
Tipo es francés, haitiano francés, creo.
Uh-huh. No, justamente sobre eso, es una de las cosas que menciona Camille Chalmers, quien entrevistamos la semana pasada, y que lo entrevistamos justamente por algo que no habíamos mencionado, que es lo que fue la jornada continental por el retiro de las tropas de la MINUSTA, de ese país que se realizó el sábado 1 de junio. Una de las cosas que mencionaba Camille en esta entrevista es justamente esa, que un alto porcentaje de la colaboración, de la cooperación, llamada cooperación internacional, se la quedaban en parte las burocracias estatales de los países que contribuían, también del Estado haitiano, y o de las ONGs que trabajan en aquel país. Y una de las cosas que decía justamente Camille es que esa plata muy pocas veces llegó a mano de pueblo haitiano.
Así es. Hay que recordar también que la MINUSTAH está comandada por Brasil, siempre bajo la égida del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero está comandada militarmente por Brasil y hay varios países integrantes de esa misión dentro de la UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, entre ellas, Argentina, también Uruguay está presente allí. Hace poco el Parlamento ha prorrogado por un año más la presencia allí, pese a las divergencias que han existido dentro de la fuerza política, específicamente del gobierno uruguayo, al respecto. Vamos, antes de escuchar a Camille Chalmers, decir que él integra la plataforma haitiana para un desarrollo alternativo y también la red Jubileo Sur. Es interesante lo que él dice, señalando que esta misión se ha convertido además en la fuerza que está asegurando la profundización de un proceso de neoliberalización de la economía del país, reprimiendo a los movimientos populares que luchan por detener o revertir dicho proceso.
Claro, ahí, Ignacio, una cuestión importante es que no solamente se están cometiendo violaciones por desviaciones de lo que podría ser, ¿no? Por errores, por cosas que no puede controlar las Naciones Unidas, sino que se están violando derechos de forma sistemática, ¿no? Allí Camille nos comentaba que una de las cosas que para las que sirvió la MINUSTAH es para asegurar que fuera reprimida la movilización de la población haitiana cuando se privatizaron los servicios de telecomunicaciones en ese país.
Como un gendarme, ¿no? Interno.
Entonces, exactamente, es eso que se habla de ser como un brazo armado que asegura la profundización justamente de neoliberalismo en ese país es bien importante y bien alarmante. Pero en esa hay una cosa más que quisiera destacar que también dijo Camille, que es importante, es el otro tipo de cooperación, de solidaridad que se da con Haití,
que
la contracara, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos de Cuba, de las brigadas del MST que ya llevan 4 años trabajando con el campesinado de ese país, de la ayuda de Venezuela, que son ayudas que, o sea, en el caso de Cuba, los médicos, ¿no? Una de las cosas que destaca Camille es la ayuda que mandaron Cuba a ese país. Si no fuera por la presencia de los médicos cubanos, el cólera que fue introducido por la MINUSTAH hubiese tenido consecuencias aún peores. Entonces, es bien importante también destacar esa contracara de ayuda en Haití.
Si no recuerdo mal, fue por soldados de Nepal,
sí,
¿no? Que se introdujo esa enfermedad. ¿Puede ser? Bueno, en fin, fue alguien de la MINUSTAH. No, pero creo que sí, que yo creo que es altamente recomendable la entrevista con Chalmers. Está ya dentro de las notas de esta semana de Radio Mundo Real. Ahora vamos a recordar unos minutos del diálogo entonces con este activista haitiano.
Un balance totalmente negativo para el pueblo de Haití. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Si miramos los objetivos planteados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sus múltiples resoluciones entre 2004 y 2012, podemos decir que todos esos objetivos han fracasado rotundamente, ¿no? Primero, la cuestión de la seguridad ciudadana y de la estabilidad. Estamos en una situación donde realmente, a pesar del hecho que Haití no es un país inseguro, los niveles de inseguridad son mucho más bajos que los países vecinos, pero no se ha hecho ningún paso en adelante en este aspecto, porque sabemos que la fuente principal de la inseguridad radica en el tráfico de drogas. Hay más del 12% de la cocaína que entra a Estados Unidos que pasa por el territorio nuestro, así que no ha disminuido, al contrario, el tráfico de droga ha aumentado y, por supuesto, continúa su trabajo de estabilización de la sociedad y de las instituciones. Si tomamos la cuestión de las elecciones democráticas, podemos decir que no hemos dado ningún paso hacia adelante, pero al contrario, si miramos el ciclo electoral entre 90 y ahora, podemos decir que las últimas elecciones del 2010-2011 fueron las peores del ciclo electoral que empezamos en el 90. No solamente hubo una cantidad enorme de fraudes, una gestión técnica muy pobre, ¿no? Y también una participación bajísima y un control evidente de todo el proceso electoral por la MINUSTA y por agentes externos, incluso agentes de la OEA, que difundieron los resultados sin ninguna relación con la votación real que se dio en Haití. Así que desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, podemos decir que la MINUSTA no solamente no ha mejorado la situación, pero ha trabajado en contra del espíritu democrático y no ha reforzado las instituciones democráticas del país. Si tomamos, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, la ministra no ha hecho ninguna intervención seria en los casos de violación sistemática de derechos humanos, por ejemplo, de los trabajadores haitianos, cortadores de caña que van a República Dominicana y que se ven expulsados en violación de las convenciones internacionales y de los derechos de los trabajadores migrantes, ¿no? Y no solamente la MINUSTA no ha realmente trabajado para la defensa de los derechos humanos, pero la impunidad sistemática de las Fuerzas Armadas que están en estos países ha reforzado toda la debilidad del sistema judicial y ha hecho que la población realmente no cree en la eficacia del poder judicial. Y lo más grave, por supuesto, es la cuestión del cólera, ¿no? Cuando fue una introducción de las fuerzas de la MINUSTA, esto está comprado por las instituciones científicas de Estados Unidos y de Francia, y a pesar de eso, las Naciones Unidas no aceptan su culpabilidad y su negligencia criminal en la introducción de esta enfermedad y sus consecuencias dramáticas. Estamos hablando de más de 8.300 muertos, de más de 630.000 afectados, ¿no? Y daños muy graves desde el punto de vista social y económico para todo el país. Y Naciones Unidas está evocando su inmunidad, la inmunidad de sus tropas, para realmente no pagar indemnizaciones ni emprender procesos que podrían mejorar el acceso al agua potable y servicios de saneamiento, que es la única solución frente a la epidemia de cólera. Y así que podemos decir que también desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos múltiples denuncias comprobadas de violaciones masivas a mujeres, niñas y niños, ¿no? Incluyendo el episodio que se dio en el barrio popular Martisop, donde más de 120 soldados de Sri Lanka han sido acusados con muchas pruebas de violaciones masivas contra mujeres de ese barrio. Y hasta ahora no se ha dado ningún juicio de tribunal para realmente reparar los daños muy graves que se han hecho a esas familias.
Bien, y el pasado sábado, primero de junio, como en otros tantos países, realmente fue una jornada continental de verdad, ¿no? Hubo movilización en buena parte del continente latinoamericano y del Caribe, también aquí en nuestro país, precisamente un país que está involucrado con tropas en la MINUSTA, se realizó una actividad en el centro de Montevideo, plena explanada de lo que es la alcaldía de la capital de nuestro país, la Intendencia Municipal de Montevideo. Se realizó entonces una muestra fotográfica, sí, con escenas de la vida cotidiana de los haitianos hoy, con la MINUSTA, precisamente, y se expresó allí la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití de nuestro país. Decíamos antes de escuchar a Camil que el tema Haití ha sido objeto de fuertes discusiones en nuestro país, en nuestro Parlamento. Precisamente la fuerza política Frente Amplio, que hoy en día gobierna Uruguay, se opuso históricamente a la presencia de tropas uruguayas como parte del capítulo 7 de la Carta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, luego, al llegar al gobierno, moderó su posición y mantuvo y prorrogó una y otra vez las misiones, tanto en Haití como en el Congo. También hay una misión en el Sinaí, si no recuerdo, pero ahí ya se participa con un observador, nada más, con un oficial, no con tropas, ¿no? Pero sí en el Congo, inclusive en el Congo con presencia de otras armas, no solamente el ejército, sino la armada y la fuerza aérea. Pero decir lo siguiente, precisamente, cada vez que el Frente Amplio ha debatido, ha pagado un alto costo político la decisión de mantener sus tropas allí. Dos diputados del Frente Amplio debieron renunciar a sus bancas en distintos momentos, el último en diciembre último, precisamente de 2012, Esteban Pérez, un diputado del departamento de Canelones, y antes lo había hecho el diputado Guillermo Chiflet, precisamente por no querer acatar la disciplina partidaria al declararse esa decisión un tema de asunto de carácter de asunto político, es decir, aplicándose la disciplina partidaria, quiere decir que si no votaban tenían necesariamente que renunciar, y dos lo hicieron, o sea, no, que no es común en nuestro país, ¿no? Quizá en otros países más parlamentarios sea más común que los diputados renuncien, en fin, sí. Pero ha sido en torno a este tema, y no a otros también altamente conflictivos en nuestro país, ¿no?
Exactamente, porque hay un montón de otros temas en los que generan divisiones dentro de la fuerza política, ¿no?, de Frente Amplio, y no ha generado tanto... tantas consecuencias como esta. Es un tema que está candente, y quería mencionar también que en la última asamblea, ¿no?, la asamblea fundacional de los movimientos sociales hacia el ALBA, Haití y el tema MINUSTA se puso como una de las prioridades, uh-huh, ¿verdad, Nacho? Y creo que, bueno, debemos esperar como cada vez más acciones de los movimientos sociales en solidaridad con Haití.
Así es, así es. Incluso en lo que va a ser la próxima cumbre del Mercosur, precisamente aquí en Montevideo, en el mes de julio, seguramente haya alguna movilización y alguna expresión en ese sentido, ¿no? De la necesidad de que por lo menos las tropas de la UNASUR, ¿verdad?, abandonen la MINUSTA y se plantee otro tipo de solidaridad, como tú decías, Cuba, el MST de Brasil. Y justamente cuando hablábamos el día sábado en la movilización aquí en Montevideo con integrantes de la coordinadora por el retiro de tropas, nos decían precisamente que hubo la voluntad de trabajadores de la salud, psicopedagogos, en fin, de ir a Haití a trabajar voluntariamente para ejercer otro tipo de solidaridad, y que le fue impedido eso, ¿no? Para ello tenían que ser parte de la MINUSTA y tenían que cobrar por ello, ¿no? Y por lo tanto regirse a un criterio de conducta militar. O sea que también, digamos, la solidaridad de otro tipo no ha sido facilitada por parte de los estados, ¿no? Algo de música ahora, ¿qué podemos escuchar? Esto no lo teníamos libretado, no lo teníamos guionado. Vamos a dejarlo en manos de nuestro musicalizador oficial, Edgardo Mattioli.
Mele, use mele tu leso mele. Mele, use mele tu leso mele. Tiens tout petit filet d'eau sang, que sa voix est d'atteindre l'eau. Si ce tout petit filet d'eau là le sang, que sa seule issue est de mêler. Mêler son sang au sang des rivières mêlées. Petit filet d'eau là le sang, c'est que nous aussi on le sent, nous.
le sang, mais c'est encore en mêlée. Il faut mêler, vous êtes mêlés, tous les sangs mêlés. Mêler, mêler, vous êtes mêlés, tous les sangs mêlés. C'est dire, assez de sang mêlé à tous vos démêlés. Laissez nos sangs se mêler. Vous êtes mêlés, tous les sangs mêlés, mêlés, mêlés. Vous êtes mêlés, tous les sangs mêlés, c'est dire, assez de sang mêlé à tous vos démêlés. Laissez nos sangs se mêler.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y finalmente Edgardo nos deleitó con Joy Shanti, con su canción Melej, que significa mezcla, según nos dice acá Camil. Y con esta canción, preciosa canción, vamos a dar paso a nuestro siguiente bloque que hemos denominado anti-extractivista.
Exactamente, para este último bloque vamos a abordar la temática extractivista como anunciábamos, empezando por el continente africano, Camil.
Sí, a mediados de abril de este año, los ladrilleros artesanales del distrito mozambiqueño de Moatize, afectados por la mayor mina de carbón a cielo abierto de la multinacional Vale, fueron violentamente reprimidos durante una manifestación que llevaban a cabo. A partir de esta situación, la empresa prometió reunirse con los ladrilleros denominados oleiros en ese país para negociar sobre sus demandas. Entre los principales reclamos de los trabajadores y las comunidades se encuentran el pago de indemnizaciones por la pérdida de su fuente laboral provocada por la instalación de la mina, la entrega de viviendas en buenas condiciones a las familias desplazadas por el proyecto minero y la distribución de tierras suficientes en calidad y cantidad, ya que las familias recibieron menos tierras de las que se les prometió y además son de mala calidad.
Qué raro, ¿no? Una multinacional no cumpliendo con su palabra. Vamos a estar hablando también luego en otro escenario, en un escenario colombiano, precisamente sobre la misma problemática, ¿no? Familias desplazadas bajo distintas promesas y luego incumplidas. La respuesta que prometió Vale se fue postergando semana tras semana, al punto de que los ladrilleros u oleiros decidieron volver a manifestarse bloqueando las vías ferroviarias de acceso a la planta de la mina de carbón. Según contó en entrevista con Radio Mundo Real, Rubén Mana, integrante de Justicia Ambiental, que es Amigos de la Tierra Mozambique.
Entonces, sí hubo respuesta, pero una respuesta represiva y de criminalización hacia los pobladores locales. El martes 14 de mayo, en un intento por parte de la Policía de la República de Mozambique y de efectivos de la Fuerza de Intervención Rápida de disolver el bloqueo, tres dirigentes comunitarios fueron detenidos. Se trata acá de Isaac Antonio Sampana, Chaibo Charifo y Refo Agostino, quien ya había sido detenido el mes anterior en las mismas circunstancias.
Sí, en este caso, en la entrevista que hacíamos con Rubén Mana, hay un dato interesante que es en la zona donde se encuentra Vale con esta mina de carbón grandísima. Es una zona donde hay una reserva grande de carbón a nivel mundial. Entonces también se encuentran otras multinacionales con proyectos extractivos, ¿no? Hay una multinacional india, Jindal se llama, y hay otra que es bastante conocida por nosotros, se llama Río Tinto. Todas ellas con unos generando impactos bastante similares. Incluso en la nota que redactábamos, hay un informe, poníamos un link a un informe que infelizmente solamente se encuentra en inglés, pero para quienes pueden entender el idioma es bien interesante leerlo, porque es un análisis, una descripción bastante exhaustiva de lo que están generando estas empresas mineras en esta región, en este distrito de Moatize, y bueno, desplazando gente, no cumpliendo promesas, no indemnizando, porque estos obreros se quedaron sin fuente laboral, y también las casas que le dieron fueron un desastre. Ni bien habían se estaban terminando, ya tenían problemas en las paredes, se les llovía. Mandaron las personas a dormir en carpas. Un escenario bastante siniestro. Y un dato más, las casas que en este caso las hizo Vale, las hizo en relación con otra transnacional que es Odebrecht, otra transnacional de origen brasilero, ¿no?
Dios los cría y ellas se juntan, dijera alguien. Bueno, desde Mozambique, no, es brutal, ¿no? Nos permitimos hacer algún comentario irónico solamente para distender un poco, ¿no? Pero es brutal. Precisamente de Mozambique nos vamos a nuestra Centroamérica, a Costa Rica. En el modelo extractivista mundial, como veíamos en el caso anterior, los llamados países emergentes van adquiriendo protagonismo del lado de los que extraen, y no solo ya como enclaves de otras potencias económicas. Tal es el caso de China, cuyo presidente anduvo de gira por el continente americano. Nos referimos a Xi Jinping, que visitó Trinidad y Tobago, México y Costa Rica, precisamente como parte de una gira por el continente americano, con un punto fijo, ¿no? Los megaproyectos energéticos y la financiación de origen chino en este continente están aumentando significativamente, y de ahí la visita del presidente chino como para impulsar, reimpulsar o inspeccionar cómo van esos negocios chinos en nuestro continente.
Y entonces Xi Jinping arribó este fin de semana a Trinidad y Tobago, donde se reunió con líderes políticos de la comunidad del Caribe, o CARICOM, y según comunicaciones oficiales se espera estrechar lazos en materia económica, comercial y educativa. Resalta dentro de los puntos de esta agenda la inversión referente a las explotaciones petroleras del principal productor de petróleo del Caribe. Entonces, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista Costarricense y miembro de la organización Oil Watch, conversó con Radio Mundo Real, en donde evaluó que su país es utilizado como un laboratorio donde se experimentan políticas vinculadas a los poderes imperiales. En transición, diríamos que amigable, desde Estados Unidos hacia nuevas potencias.
Sí, un saludo a todos los radioescuchas y navegantes de Radio Mundo Real. Y bueno, sí, Costa Rica es como siempre un laboratorio donde se prueban y se desaprueban políticas y sobre todo geopolíticas, y se ha dado, digamos, claramente en el país una sucesión amigable, de alguna forma se podría llamar así, del imperialismo tradicional norteamericano a un imperialismo más de transición, más de negocios, vinculado entre los chinos y los gringos, ¿verdad? Y en nuestro país fue bastante simbólico, primero la visita de Obama, que tenía claramente el interés de hacer lobby sobre las compañías, básicamente de gas, y asegurarse la concesión que todavía nominalmente posee una compañía que no está consolidada, que es Marlon Oil. Vino con esa agenda y bueno, tangencialmente también tocó la agenda de la agenda más energética, digamos, más del mercado de exportación de electricidad. Creo que más bien lo que se va a dar es una intensificación de la posibilidad de extracción de gas acá natural, ¿verdad?, de fracking y de gas, petróleo no convencional, ¿verdad?, formas de petróleo no convencional que estuvieran, digamos, en la región. Entonces, para esa segunda parte, más viene la agenda de los chinos, ¿verdad?, que ya se firmó un acuerdo en 2007 que incluye esta refinería de la cual se está hablando, una refinería que podría abastecer la capacidad nacional y tener unos 10.000 barriles, 12.000 barriles de productos finales para exportar. Y con esta refinería se está hablando de otra refinería, que eso fue en el acuerdo que se firmó en 2007, una refinería ya para 4, 5, 6 veces más, ¿verdad?, para 400.000 barriles de petróleo al día. El consumo más o menos del país anda como en unos 50.000 barriles de petróleo, 48.000, claro, lo que permitiría posicionarse en la región. El tema es que no es muy lógico construir una refinería sin tener petróleo cerca, ¿verdad? El petróleo que se podría eventualmente refinar sería petróleo del que actualmente se está sacando con muchos costos ambientales en la región del Orinoco, o con las últimas subastas, digamos, que se ha dado sobre la Amazonía, principalmente ecuatoriana, ¿verdad?, donde se subastaron más de 3 millones de hectáreas de selva virgen, donde hay pueblos indígenas que no han sido consultados para el desarrollo de la extracción de petróleo en gran cantidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de activar un negocio en la región. Sin embargo, el negocio pareciera estar más enfocado en el gas, ¿verdad?, en generar la necesidad de la extracción de gas, porque no va a ser, claramente no va a ser rentable tener una refinería sin que
sin que haya petróleo, digamos, disponible cerca.
Muy bien, escuchamos entonces las palabras de Mauricio Álvarez, quien fue entrevistado por nuestro corresponsal Tico, Henry Picado. Y para cerrar este bloque, como habíamos anunciado, con un poco más de análisis, vamos a dar pie a la intervención de Claudio Katz, un argentino economista que estuvo presente en la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales hacia el ALBA. Dijo Katz que el centro de la economía latinoamericana es la agroexportación de nuevos productos más especializados e integrados al mercado mundial, cuya contracara es expulsión de campesinos de su tierra y concentración de la propiedad rural. En este sentido, destacó que hay una matriz de extractivismo cuya principal expresión es la minería, así como esquemas industriales de maquilas, lo cual separa cada vez más a América Latina con la industrialización de los países asiáticos.
Exactamente, fue bien esclarecedora esta intervención de Katz en el marco de la asamblea, de la primera jornada concretamente de debates en la Escuela Nacional Florestan Fernández, porque colocó de alguna manera en perspectiva cuál es el momento, ¿no?, de América Latina, que muchas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la economía global, el momento en el sentido de que muchos celebran que América Latina mantenga un ritmo de crecimiento económico, mientras otras regiones del planeta, otros bloques económicos, se caen a pedazos, ¿no?, como es el caso de España, en cierta medida, en buena medida también Estados Unidos. Pero él dice que si bien eso significa un poder, un recuperar por parte de los estados un poder de captación de renta y de redistribución, puede terminarse abruptamente porque depende en buena medida de condiciones externas, así por la valorización de algunos productos primarios de nuestros territorios, ¿no? Y que tienen, como él dice, la explosión agrícola tiene como contracara la expulsión de campesinos, de productores familiares de sus tierras, ¿no?, de la producción. Y otra de las cosas que decía Katz es la enorme cantidad de reservas internacionales de la región que están engordando y están de alguna manera soportando la crisis del sistema financiero internacional. Hablaba de cerca de 600 mil millones de dólares como reservas totales de nuestro continente, que lejos de estar invertidas, colocadas en procesos de complementación productiva en América Latina, están alojadas a muy poco interés en los bancos en los bancos de Estados Unidos o de Europa, ¿no? O sea, en momentos en que precisamente los capitales de esos mismos países están huyendo a otro sitio, las reservas internacionales del continente siguen ubicadas allí, ¿no? Siendo que hay gran necesidad de financiación para muchos proyectos y muchos procesos de complementariedad productiva, justamente que hagan menos volátil este crecimiento regional, ¿no?
Sí, un crecimiento económico que además no se refleja en una reducción significativa de desigualdad, que son uno de los problemas centrales que tiene el continente latinoamericano. Pero sí, además, como decías, Nacho, son reservas que se capitales, ¿no?, de otros países, de los países que ahora están en crisis, que están huyendo hacia otros lugares, que justamente
vienen
están viniendo hacia acá. Entonces es una transición de un círculo de inversiones y de plata bastante nefasto.
Vamos a escuchar parte de lo que decía Katz, también con la recomendación de que aquellos que quieran escuchar la intervención íntegra de unos 25 minutos aproximadamente lo encuentran en Radio Mundo Real.
Y lo importante para nosotros, lo importante para los que estamos acá, lo importante para los que formamos parte del ALBA y de los movimientos sociales del ALBA, es que además del eje derechista neoliberal de sometimiento a Estados Unidos y además del eje autónomo, contradictorio, neodesarrollista del Mercosur, tenemos un tercer eje del ALBA, tenemos un tercer eje de gobiernos populares que llevan adelante políticas de movilización de masas con acciones antiimperialistas, de choque y confrontación con las clases dominantes. Y este tipo, este tercer eje, ha conformado el ALBA. Y aquí los movimientos sociales creo que debemos ser muy conscientes de la necesidad de encontrar nosotros mismos respuestas para difundir, con propuestas para difundir de políticas económicas populares, antiimperialistas, frente a la crisis y frente al modelo económico regresivo que padece América Latina. Este es el momento, ahora, en estos años, este es el momento para hacer, para brindar esas respuestas y para encontrar ese camino. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta coyuntura intermedia que tiene América Latina, este contexto que nos permite actuar en forma contundente para proteger nuestras economías y nuestros pueblos, y se necesitan acciones, se necesitan medidas, no se necesitan reuniones, cónclaves, proclamas, más reuniones, más cónclaves, más programas. Se necesitan medidas económicas ya mismo de América Latina para avanzar en la integración regional, para defender a nuestros pueblos de la crisis global y para revertir un modelo económico que beneficia a grupos minoritarios y afecta a las mayorías populares. América Latina tiene hoy en día más de 574 mil millones de dólares en reservas, pero todavía no se ha decidido qué vamos a hacer con esas reservas. A esas reservas le podemos dar dos destinos completamente
años
distintos.
De lucha y resistencia.
Podemos usar esas reservas para proyectos productivos de integración de nuestra región, o podemos mantener esas reservas en dólares, en euros y peor, en bonos del tesoro, para que el Fondo Monetario los utilice en el momento que lo necesite para socorrer a los bancos europeos que empobrecieron a América Latina una y otra vez.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las TAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las FARC. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Thank you. señores, a todos ustedes yo les contesto. Y quiero que quede muy claro esto, yo no soy de Naira volviendo el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día. Y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas y aún menos pan. Aquí nadie viene sino cuando tienen las elecciones. Llegan a poder que con los colores y con los dotores que el cambio harán. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino. Así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino. Así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen empejugado. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen empejugado.
Y luego de escuchar a Claudio Katz, allí en la Asamblea Nacional de los Movimientos Sociales hacia el Alba, escuchábamos a Óscar Humberto Gómez Gómez, un compositor y cantante boyacense le dirán los colombianos.
De Boyacá.
De Boyacá, con su canción El Campesino Embejucao. ¿Qué vendría a ser, compañero, embejucao, usted que estuvo empapándose
en
la cultura colombiana?
En buen colombiano sería el campesino mamado, el campesino harto, ¿no?
Ajá.
Como la letra lo dice, o sea, con preguntas, permanentemente siendo victimizado, siendo criminalizado por parte
del
Estado.
Cansado, harto.
Cansado, harto, de tantas preguntas, de si pertenece a un sector o a otro, si abre su finca para los soldados o no,
si es de la FARC o es de
si es ELN o es de la FARC, es decir, esa dicotomía permanente en que ha llevado el conflicto colombiano, ¿verdad? Precisamente a ubicar todo de un lado o de otro del mostrador. Una Colombia donde, si bien la semana pasada, hace dos fines de semana, se conoció un primer capítulo de acuerdos en la mesa de diálogos entre el Estado y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, justamente vinculado al tema agrario, ¿no? Para aquellos que dicen que lo agrario ya pasó, ¿no? Que lo agrario es un tema, que lo territorial, que lo agrario, que el valor de la tierra en nuestras sociedades es un tema, digamos, caduco, ¿no? Desde algún punto de vista. Este primer capítulo de acuerdos, repito, entre el Estado y la FARC, no quiere decir que esté todo el mundo de acuerdo en ello, ni que todo el mundo esté haciendo la misma lectura de esa situación, de ese primer capítulo de acuerdo, tiene que ver con lo agrario, tiene que ver con las zonas de resguardo campesino, tiene que ver con las zonas de reservas naturales o áreas protegidas, tiene que ver con el acceso a la tierra de los desplazados, de los millones de desplazados que hay en ese país. Pero mientras eso transcurre en La Habana y tiene su repercusión en toda Colombia, siguen otros procesos, ¿verdad? Otros procesos continúan en ese país, como ese que vamos a abordar a continuación.
Sí, otros procesos justamente de desplazamiento, ¿no? Esta semana tratábamos el caso de desplazamientos allí en Cañón del Cauca, en Antioquia, en Colombia, donde unas 300 personas que fueron desplazadas desde hace 3 meses permanecen en una situación precaria y de emergencia humanitaria ante la negativa del Estado de reconocer su carácter de desplazadas. Es lo que señaló desde el Movimiento Ríos Vivos Isabel Zuleta en entrevista con Radio Mundo Real.
Así, la vocera explicó que las autoridades del municipio de Medellín se han negado reiteradamente a reconocer los derechos de las comunidades afectadas, señalando que solo reconocen desplazamientos producto del conflicto armado y no de megaproyectos, como el caso de la construcción de esta presa por parte del consorcio de capitales estatales Hidroituango. Desde el 17 de marzo, los pobladores ribereños del río Cauca se encuentran en estado de hacinamiento en el Coliseo de la Universidad de Antioquia y algunos de ellos han sido hospitalizados. La vocera de Ríos Vivos señaló la crisis de salud y de alimentación por parte de los más de 3 centenares de desplazados. De esa manera, observamos como el Estado colombiano no solo desplaza a esta población, no la progere, la estigmatiza, la criminaliza, la despoja de su territorio y ahora no garantiza su atención, señala Ríos Vivos.
Un abandono total, ¿no?, del Estado que, como comentábamos en algún programa de Mis Voces anteriores, no recuerdo quién había hecho el comentario, es importante señalar que esta negociación, o sea, que hay por detrás de esta negociación con la FARC, ¿no? O sea, el gobierno colombiano no reconoce este tipo de conflicto, reconoce de cierta forma o cambia la actitud que ha tenido históricamente con respecto al levantamiento armado del sistema en Colombia de la izquierda, y pero con unas denuncias que se hacen de parte de algunas organizaciones de que esto tiene intereses de políticos, ¿verdad? De quedar bien, en este caso de Juan Manuel Santos, de quedar como el presidente que logró un acuerdo con la guerrilla, pero que, como venimos diciendo en distintos programas, primero no se habla con todas las fuerzas armadas que existen en Colombia, y segundo, no se están hablando de soluciones reales, y es un proceso que está siendo bastante cuestionado en el interno de Colombia, ¿no?
Así es. No fueron del todo felices las repercusiones de estos acuerdos, inclusive dentro de los territorios, ¿no? En especial en la zona del Cauca, ¿no? Del departamento del Cauca, del valle geográfico del Cauca, no del río al que nos estamos refiriendo, que está ubicado en otra región, en la zona de Antioquia, en Medellín. Sí, así es, como tú decías, Mauro, realmente faltan voces en todo esto. Y solo para cerrar, nos decía Isabel Zureta, precisamente de Ríos Vivos, que la figura a la que ellos han querido acogerse, digamos, aferrarse para lograr un reconocimiento fuera de Colombia, ya que el Estado no reconoce los desplazados por estos proyectos, solo reconoce los desplazados por la guerra, ¿sí?, es justamente la figura de desplazados o víctimas del desarrollo, ¿no? Fíjense ustedes también la contradicción que encierra ese término, ¿no? Víctimas del desarrollo, ¿no? Es decir, y en este caso además se trata, como hablábamos de África hace un rato, se trata entonces de un consorcio, en este caso público, ¿sí? Que no reconoce y que no cumple con los compromisos asumidos con la gente que se tuvo que desplazar para la construcción de esta presa, ¿no? Entonces nos encontramos con un patrón también extractivista, violador de derechos, desplazador de comunidades, muy claro, ¿no?
Y es el peor escenario posible, porque ni siquiera las comunidades tienen derecho a mantenerse en el territorio, eso ya ni se habla de eso, sino que se les quita el territorio y no tienen ningún tipo de indemnización, de derecho, claro, de compensación. Entonces es justamente eso, me parece que es en varios casos, como justamente de Mozambique con la Vale, los peores escenarios posibles. También en ese informe que hablamos de Human Rights Watch, que está en la página que había comentado que estaba en inglés, sobre el caso de Moatize, ¿se acuerdan que mencionábamos que las tierras que le habían dado eran de mala calidad? Y en muchos casos se trata de gente que es campesina. Entonces hay un testimonio allí de una de las desplazadas por el proyecto de minero de Río Tinto, en Moatize, que también menciona eso. Se encontró en unas tierras que son menos, o sea, le habían prometido en un caso creo que dos hectáreas no más, le dieron una
menos superficie y menos peor superficie calidad
y unas tierras rojas en las que intentaba plantar maíz y intentaba plantar un tipo de sorgo que hay allí y le fue imposible. Así que es una historia bastante triste, sistemática, que se viene repitiendo y a la que hay que dar cada vez más difusión y denunciar con fuerza.
Escuchamos a Isabel y luego ya por último nos vamos a Asia para conocer la situación de Turquía de la mano de nuestra compañera Camille.
Naciones Unidas ha hecho los planteamientos muy claros relacionados, uno, con los desalojos forzosos que fueron los que se vieron en el Cañón del Cauca. Más de 3 comunidades fueron desalojadas de manera forzosa. La fuerza pública arrojó sus bienes y enseres al río y en otros casos los quemó. Y digamos que las Naciones Unidas ha establecido unos protocolos muy estrictos, incluso la prohibición de ese tipo de desalojos. Y aquí se viene incurriendo en esa situación en la mayoría de los casos y de los territorios afectados por represas. Se utiliza la figura del desalojo forzoso para sacar a las comunidades de sus territorios y poder implementar este tipo de megaproyectos. Entonces, la otra figura es el desplazamiento por el desarrollo, que también es una figura internacional, y estamos acudiendo a ese tipo de figuras precisamente para que se implementen en el país y poder empezar a hablar de la megaminería, todas las comunidades que desplaza y de las poblaciones afectadas por represas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, permíteme, Nacho, te voy a corregir. Estamos para ir a Eurasia, en Turquía, que queda entre Europa y Asia.
A mitad. Nos llegamos completamente a Asia. Nos quedamos ahí. Está con un pie en un lado y en otro.
Sí.
Ese es uno de los problemas que tiene Turquía, ¿no? El posicionamiento del gobierno turco, que está con un pie en Asia y otro en Europa, quiere ser parte de la Unión Europea, ¿no?
Claro, y Europa se pone un poco incómoda también con este caso. ¿Por qué? Porque ya hace una semana y media hubieron como cientos de miles de personas que se pusieron a manifestar en contra del gobierno actual, que es lo de Recep Erdogan, del AKP. ¿Cómo empezaron las cosas? Con el ocupamiento de un parque que el gobierno quería destruir para construir un shopping, un centro comercial. Y eso hace parte de un conjunto de proyectos urbanos que están desarrollando el gobierno turco ahora. Y en contra de que se manifestó mucha gente recientemente. Así que esta primera manifestación en este parque movilizó a un grupo de 300 personas, pero a que se juntaron como cientos de miles de personas porque la policía reprimió muy duramente este movimiento y como que el movimiento se extendió a toda Turquía, a las otras provincias, y que la violencia se fue creciendo y que ya podemos contar con 3 muertos y no sé cuántos heridos y también un montón de personas que fueron puestas en preso. Hay que subrayar también algo sobre el tema de los medios. Que los medios de comunicación clásicos allá, oficiales, diríamos, no hicieron nada para cubrir el evento, así que los movimientos por parte de la población fueron como sostenidos por los medios sociales como Twitter, Facebook. Eso es muy importante para subrayar en este movimiento el papel que tuvieron estas redes sociales, como que permitió extender el movimiento al resto del mundo, ¿no?
De cierta forma también como ha pasado en los casos recientes de los indignados, que hay mucha movilización y convocatoria a través de las redes sociales. Pero también, Camil, digamos que eso se esparció por el resto de Turquía, las movilizaciones, pero también se amplió las demandas,
claro,
¿no? La
sí.
lucha, o sea, pasó de ser por una cuestión simbólica quizás, o de un reclamo de hecho, que era la defensa de un parque en contra del desarrollo, ¿no? Como
claro.
le dirían en algún otro lado, las víctimas del desarrollo. Pero luego también se sumaron otras
claro.
críticas, ¿no?
Sí, sí, se sumaron a este movimiento todas formas de reivindicaciones, que serían de sindicatos, de movimientos de izquierda, movimientos promoviendo, no sé, la libertad sexual, libertades de todas formas, y que reclamaron como un democracia y que sobre todo que paren estas violencias por parte de la policía, porque se fue creciendo, viste, el movimiento, así que fue una escala de violencia que incrementó las demandas.
Uh-huh. Hay que decir también que durante la década que lleva en el gobierno el AKP, el partido de gobierno, precisamente no han existido este tipo de movilizaciones masivas, salvo las que protagonizaron las minorías kurdas
claro.
en Turquía, ¿no? Que reivindican su derecho a la identidad, al territorio, ¿no? Es decir, que es también de alguna manera una expresión de movilización popular desusada para Turquía, que además es parte de la OTAN, ¿no? Esa alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al cual, por una cuestión, creo que de alguna falencia geográfica o geopolítica, quiere sumarse Colombia también. Recién estábamos hablando de Colombia, del presidente Juan Manuel Santos, que pidió ingreso a la OTAN, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver, y de alguna manera Turquía, como decíamos, un aliado estratégico de Estados Unidos y de Europa a nivel de la OTAN, tampoco ha permitido las movilizaciones masivas, las protestas masivas que sí surgieron en este caso.
Claro, sí. Y bueno, y hoy, sí, hoy en día se volvió el primer ministro Recep Erdogan a Turquía, que él se había ido a Medio Oriente para una gira y que no canceló, aunque habían como movimientos muy, muy importantes en su propio país. Y a su regreso denunció a entre comillas, a los anarquistas y a los extremistas, y él reafirmó que se terminaría el proyecto el proyecto de urbano considerando el parque. Y bueno, hay que subrayar también que Erdogan, que este partido, desde las últimas elecciones legislativas, tiene alrededor de 50% de apoyo por parte de la población, así que tiene como una popularidad bastante uh-huh. importante, y que todavía quedan mucha gente, una gran parte de la población que le sostiene. Y que
hay una división bastante que vemos en justamente hoy hablábamos de Francia, comentábamos de Francia y en Europa en general. Existe una, ¿no? En unos casos un proceso de que empieza a haber una división grande, ¿no? Y empiezan a verse más extremos manifestándose. En este caso, en Turquía, hace mucho tiempo en realidad que existen, ¿no? Resistencias, tanto como por el movimiento kurdo, como decís vos, Nacho, pero también existen muchos presos políticos. El Estado turco siempre fue muy bastante represor, y creo que, claro, en este caso dio lugar, fue como una chispa, ¿no? Que da lugar a que se manifiesten, se sumen otras demandas que están latentes hace mucho tiempo en ese país.
Claro, que fue como una ventana para que se que explotó el resto. Y no, y yo quería, hablando de Europa y Estados Unidos, como reaccionaron a esos movimientos con un poco de temor, llamando a que se vuelva la tranquilidad, pero Europa, que ahora está como debatiendo sobre la integración de Turquía a la Unión Europea, se queda un poco incómoda con lo que está pasando, porque los que están en contra de la integración de Turquía, bueno, presentan lo que está pasando como una prueba de que Turquía no puede ingresar a Europa por la violación de los derechos humanos, de violación de la democracia.
Infelizmente Europa se encuentra en el peor momento como para poder cuestionar cosas como tales, ¿no?
Claro, y también un otro temor que tiene Europa está relacionado con lo que está pasando en Siria, como que temo un poco de que si empeora la situación en Turquía puede haber consecuencias sobre lo que está pasando en Siria, que están países como limítrofes, así que...
Bueno, pero Camille, vos hiciste una entrevista allí.
Sí.
Esa entrevista está en inglés. Pero nosotros, de todos modos, vamos a intentar darle un seguimiento.
Claro.
Porque nosotros tenemos, en la historia de Radio Mundo Real, pasó una turca como periodista. Y bueno, estamos en contacto con ella. Nosotros vamos a ver si podemos trabajar alguna entrevista para sobre todo tener material en español y poder difundir lo que está pasando allí en Turquía.
Disfrutamos que todavía está libre la chica, así que...
Bien, y como que tenemos que ir despidiéndonos, hasta un próximo Mil Voces, compañeros y compañeras. Para aquellos y aquellas que nos estén escuchando desde Uruguay, le queríamos hacer una invitación bien especial para el próximo jueves 20 de junio de 2013 en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en Constituyente 1502, a un seminario internacional sobre cultivos transgénicos en el Cono Sur, sus impactos socioambientales, evaluaciones de riesgo, participación ciudadana con participación internacional, entre otros, de Andrés Carrasco y Carlos Vicente de Argentina, Miguel Lovera y David Cardoso del Paraguay y Rubens Nodari de Brasil, además de integrantes de redes Amigos de la Tierra Uruguay. Precisamente prácticamente dos décadas, 20 años de los primeros cultivos transgénicos aquí en la región, un crecimiento exponencial, explosivo realmente en lo que es Uruguay, en lo que es Argentina, cada uno a su escala, ¿no? Paraguay también y Brasil, básicamente soja y maíz transgénico, en Paraguay también algodón y otras especies, pero bueno, una linda oportunidad que además vamos a estar transmitiendo desde Radio Mundo Real vía streaming. Entonces, este seminario internacional Cultivos Transgénicos en el Cono Sur, jueves 20 de junio en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Además de la transmisión, vamos a estar cubriendo y entrevistando seguramente a algunos de los participantes allí que tienen una experiencia bien rica en sus países en relación con la denuncia de los impactos de los transgénicos. Y bueno, para que estén al tanto, porque es un tema que viene cada vez más en mayor crecimiento, porque hay embestidas de las empresas multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados. Y nada, eso, básicamente. Vamos a poder anunciar la semana que viene. Esto es el 20, ¿no? Entonces aún tenemos bastante tiempo. Así que bien. Bueno. Cerramos este Mil Voces 220 y esperemos que nos podamos encontrar en la próxima con bastante información sobre la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina Internacional. Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.